En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Aquí en COPE Vitoria os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 22 de octubre de 2021, fiesta de San Juan Pablo II. ¡Comenzamos! Recta final del Domun, este domingo se celebra con la famosa carrera solidaria que se podrá hacer andando o corriendo. Recuerda subir tu foto con el hashtag Domun2021 y también podemos colaborar mediante la parroquia este domingo o en la delegación de misiones aquí en Vicente Goicoechea número 5 por transferencia bancaria o también por Bizum. En nuestra página web tienen todas las formas para ayudar a las misiones de la Iglesia en todo el mundo. Y seguimos en octubre, en mes del Rosario. Todos los días la Catedral Nueva de Vitoria acoge a familias y personas para rezar juntos el Santo Rosario. Todos los días a las 7 de la tarde, únete a esta preciosa iniciativa de la Delegación Diocesana de Familias. Vamos ya con la agenda. Esta tarde a las 8, los jóvenes vuelven a reunirse con el obispo en una nueva edición de Convocados, cita mensual de don Juan Carlos Elizalde con la Juventud Católica de Vitoria. Será en el Convento de las Madres Dominicas, en la calle Pintorería 96, muy cerquita de la Catedral Vieja. A las 8, esta tarde, jóvenes con el obispo. Y el 26, martes, el sacerdote Carlos Ortiz de Zárate dará una conferencia en la Parroquia de la Esperanza para tratar el duelo y cómo hacerle frente con fe y confianza en la vida eterna. Está organizada por la Pastoral de Mayores de la Diócesis de Vitoria. Recuerden, el martes 26 a las 7 de la tarde en la Parroquia de la Esperanza, entrada libre hasta completar aforo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco ha convocado un sínodo de obispos allí en octubre de 2023, pero la gran novedad de este año es que quiere que haya una participación en la ya preparación masiva, exhaustiva. Y por eso, desde el 17 de octubre, estamos ya en ese proceso sinodal, preguntándonos cómo caminar juntos hasta abril. Una consulta a todas las diócesis, la fase consultiva del sínodo. Queremos partir de las mismas preguntas, escuchándonos mutuamente. ¿Por dónde tiene que ir la Iglesia? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la mejor respuesta que desde la fe, siguiendo a Jesús, podemos dar? Partimos de lo que somos, la comunión, los sacramentos, la fe, el actuar cristiano, la oración, para escucharnos, estar atentos a lo que el Espíritu quiera decirnos y salir a la misión, Iglesia en salida, evangelizar, ayudar, servir. Es una ocasión para avivar las comunidades, para entrar en contacto, para dinamizar. Es un momento de renovación eclesial, de colaboración. Decía el Papa, no es un parlamento. El sínodo no es un sondeo de opiniones. Es un momento eclesial y el protagonista del sínodo es el Espíritu Santo. Por tanto, estamos abiertos para que el Espíritu Santo pueda decirnos lo mejor sobre nuestras vidas y sobre nuestras comunidades. Adelante, buen camino.
Ya lo han oído en boca del obispo de Vitoria, Monseñor Elizalde, estamos en modo sínodo. El domingo pasado se abrió la primera fase de este sínodo de los obispos 2021-2023 con una solemne Eucaristía en la Catedral Nueva de Vitoria. Hoy tenemos con nosotros a don Carlos García Ayata, vicario general y responsable de este sínodo. Buenos días, señor vicario general, y gracias por estar aquí. Pues para los que estamos aún un poquito despistados, don Carlos, ¿qué es esto del sínodo?
Pues el sínodo es una experiencia, una iniciativa promovida por el Papa Francisco que responde a una tradición de la Iglesia en la que era frecuente estas reuniones de todos los miembros de la Iglesia, pues ministros ordenados, laicos, agentes de pastoral, para debatir distintos temas juntos, para caminar juntos, como utilizando una expresión muy querida por el Papa Francisco. La palabra sínodo, al fin y al cabo, refleja eso, ¿no? Es un caminar juntos en el que todos tenemos una voz, todos participamos, todos nos sentimos corresponsables y de esta manera pues avivamos la comunión en la Iglesia y nos afianzamos en la misión que el Señor nos ha encomendado, que es la misión de evangelizar.
Bueno, el domingo pasado tuvimos la misa oficial de apertura en la catedral, en la que usted concelebró junto con el obispo de Vitoria, y nos dijo usted, tanto usted como el obispo, que estábamos en la primera fase, que va desde el domingo, desde el pasado domingo, hasta abril del 2022, donde las diócesis serán las protagonistas, las personas que formamos las diócesis seremos las protagonistas. ¿Cómo serán estos meses? O en otras palabras, ¿qué es lo que se espera en esta primera fase?
Bien, el sínodo como tal es una reunión de obispos. No son todos los obispos del mundo, son obispos representativos de las distintas conferencias episcopales. Son obispos también invitados por el Papa, también hay superiores de congregaciones religiosas, otros participantes que son invitados directamente por el Papa. Este sínodo como tal empieza en octubre de 2023, pero el Papa ha querido que este sínodo fuera de alguna manera participado por toda la Iglesia Universal, tanto en los pasos previos, en los momentos previos, como en los momentos posteriores a la celebración del sínodo. Entonces, ahora estaríamos en esa fase preparatoria del sínodo propiamente dicho, esta fase que se llama presinodal y que ha comenzado el pasado 17 de octubre en nuestra diócesis y en todas las diócesis del mundo. Esta fase, como digo, terminará pues en abril, que es en el mes en el que hay que presentar pues todos los resúmenes de todas las diócesis a la Conferencia Episcopal Española, en nuestro caso. Y luego habrá una fase continental en la que todas las conferencias episcopales, vamos a decir así, pues valorarán todos los resúmenes de las naciones que conforman ese continente. Y luego ya eso va directamente a Roma para la celebración del sínodo, que, como digo, comenzará en octubre de 2023. Nosotros ahora estamos en esa fase preparatoria. O sea, el Papa quiere que vivamos este momento como una auténtica experiencia de Iglesia, porque la palabra sínodo, al fin y al cabo, lo que refleja es el misterio de la Iglesia. Y más que tratar temas, más que procesos asamblearios para votaciones, el Papa lo que quiere es que vivamos lo que significa la palabra sínodo, que es caminar juntos, alimentar la comunión entre nosotros dentro de la divergencia de opiniones, porque la Iglesia no deja de ser un mosaico con distintas tonalidades, pero un mosaico. Cada mosaico tiene su aportación, pero el conjunto es lo que vale, lo que vale. Entonces, eso es lo que nos pide el Papa, ¿no? Que experimentemos eso, que gocemos eso, que veamos lo que nos dificulta vivir esta comunión y que en definitiva pues nos mueve a sentirnos todos protagonistas, a sentirnos todos responsables del camino de la Iglesia y de su misión evangelizadora.
Don Carlos, ¿quién puede participar en ese sínodo y cómo puede ser su participación?
La dinámica va a consistir en una participación a través de grupos que nosotros en la diócesis hemos preferido privilegiar en el seno de las parroquias, pero puede haber grupos al margen de las parroquias. Puede participar cualquier creyente, cualquier bautizado, a través de estos grupos o aportando pues opiniones bien a la página web de la diócesis, bien a otros grupos constituidos, bien directamente a la Secretaría del Sínodo. No cabe duda que la convocatoria es fundamentalmente para aquellos que somos creyentes, pero el Papa quiere que este sínodo sea también un caminar juntos mirando a los de fuera, a los que están ausentes porque no son practicantes pero siguen siendo creyentes. Entonces se trataría también de escucharles, de invitarles a que ellos aporten, den sus opiniones, ¿no? Y también escuchar a aquellos que no pertenecen a la Iglesia. Entonces este será un proceso complicado, más difícil, pero es todo un reto. No cabe duda que esto también responde a la esencia de la Iglesia, porque la Iglesia no solamente es una organización que se mira a sí mismo, hacia adentro. La Iglesia está enviada a todo el mundo, por tanto tiene una misión de escuchar, de estar atenta a los problemas del mundo y de entregarse también a aquellas personas que conforman su mundo exterior. O sea, la Iglesia no solamente es para los de dentro, sino también la Iglesia es para los de fuera. Desde esta perspectiva, pues la palabra sínodo implica en este momento un proceso de apertura tanto a los que formamos la Iglesia como a los que están fuera de la Iglesia.
Don Carlos, decíamos en la introducción que es usted el responsable y para todo este trabajo sinodal, pero claro, es mucho trabajo sinodal y por eso ha formado un equipo con otras 5 personas. ¿Cómo es el trabajo de este equipo sinodal y qué calendario manejan?
Bueno, el equipo sinodal viene fijado por el Vademecum que nos han enviado desde la Secretaría del Sínodo de Roma, ¿no? O sea, nos han dado un documento previo, que lo llamamos así, un documento preparatorio por una Iglesia sinodal, comunión, participación, misión, y junto a ese documento, pues a los organizadores, a los que estamos como responsables de esta fase presinodal, pues nos han mandado un Vademecum. En ese Vademecum pues nos dicen un poco el camino que tenemos que seguir, aunque luego nosotros lo concretemos. Y ahí se dice ya que tiene que haber un equipo sinodal. Entonces, este equipo sinodal ya fue constituido por el señor obispo en su momento y que coincide con la comisión permanente del Consejo Pastoral Diocesano. Nos hemos reunido una vez ya pues poco antes de la apertura del sínodo. En él hemos fijado, en esa reunión hemos fijado lo que va a ser el proceso sinodal, lo que va a ser el formato de las reuniones, lo que van a ser las preguntas van a ser solamente una ayuda. Lo importante es que vivamos ese lo que es la Iglesia como comunión, como un ámbito de participación y como un ámbito de misión, ¿eh? Eso es lo importante. O sea, al final no vamos a tener que responder académicamente unas preguntas que nos han planteado. No es eso. Pero bueno, ya hemos hecho un íter, hemos marcado también el modo, la dinámica de las reuniones, y entonces nosotros tenemos previsto en estos momentos, mañana mismo, el próximo jueves, va a haber una reunión con los arciprestes para iniciar este proceso a nivel de todas las zonas de nuestra diócesis, pero luego yo voy a estar dispuesto para ir a visitar a los arciprestados siempre que me lo pidan, porque no cabe duda que va a haber dudas, va a haber interrogantes, va a haber dificultades, pero bueno, para eso estamos, precisamente para ayudar. Los grupos pueden ser en el seno de una parroquia, pueden ser interparroquiales, pueden ser zonales, porque en el ámbito rural es más complicado, ¿no?, la reunión, pero pueden ser distintos participantes de distintas localidades, ¿no? Entonces, todo este proceso se cerraría pues a mediados de final de febrero, porque a primeros de marzo, creo que es el día 5, si no me equivoco, el día 5 tendríamos una asamblea presinodal diocesana, en la cual pues confluiríamos todo el trabajo de los grupos. Ya está previsto hacerlo en el Palacio Europa, como un día de experiencia de diócesis. Está todavía, lógicamente, sin organizar esa reunión. Y de manera que a primeros de abril tendríamos nosotros que enviar a la Conferencia Episcopal Española lo que es el resumen, el documento que se nos ha pedido, como fruto de todo este trabajo sinodal diocesano. A final de abril habría una reunión en la Conferencia Episcopal Española con los obispos y los encargados del sínodo, pues para debatir, para reflexionar, para compartir pues lo que ha sido la experiencia en todas las diócesis.
Don Carlos, vamos al final del sínodo, vamos a intentar otear el futuro desde hoy, desde aquí, desde ahora. ¿Cuáles son, a juicio del vicario general, los temas que la Iglesia Católica Universal, no solo la diocesana, sino la universal, deberá afrontar para el futuro?
A mí me parece que un problema importante, y yo lo veo también en la diócesis, pero yo creo que es un problema que afecta a toda la Iglesia, y que el Papa tiene muy presente, es la clericalización de la Iglesia. Me parece que este es un problema importante, ¿no? Los clérigos, el ministerio ordenado, pues ha tenido mucho peso en la Iglesia, lógicamente tiene que tener su importancia, ¿no? Pero que ahora había tantos ministros ordenados que al final pues ellos han monopolizado pues casi toda la función pastoral en la Iglesia. O sea, han sido casi los únicos protagonistas. Y de alguna manera se ha traicionado lo que significa el bautismo para un creyente, ¿no? Todos somos corresponsables, todos tenemos algo que decir, todos tenemos la unción del Espíritu Santo, ¿no? Y desde esa perspectiva yo creo que este sínodo viene a ser una llamada, un acicate para tomar conciencia a todos de que somos protagonistas, de que tenemos nuestra voz, de que todos aportamos, de que mi visión no es la única y que hay muchas visiones que son todas complementarias. A mí me parece que este tendría que ser el primer fruto de este sínodo. Combatir, superar la excesiva clericalización de la Iglesia en favor de una participación, de un sentir la Iglesia como algo propio. Eso es lo que significa la palabra comunión, que es una palabra que significa mucho más que estamos unidos, sino que es una palabra que proviene del misterio trinitario. Dios es misterio de comunión y Dios nos hace a todos partícipes de esa comunión, y esto es la Iglesia. Es la Trinidad que se expande en todos los miembros que componen la Iglesia, ¿no? Entonces, primero, ser conscientes de nuestra identidad. Segundo, esa conciencia de nuestra identidad nos hace también sentir que somos enviados por Dios y, por tanto, somos protagonistas y enviados misioneros. Yo creo que este es para mí el primer problema. Luego hay otros problemas pues que pueden estar en la opinión pública, que son problemas pues muy de periodísticos, que resuenan mucho en los periódicos, que igual quieren homologar la Iglesia como una sociedad democrática, cuando no se pueden homologar, porque una sociedad democrática, al fin y al cabo, el protagonismo lo tiene el pueblo, pero en la Iglesia no es así. El protagonismo lo lleva Dios. Dios es el que instaura la Iglesia. La Iglesia no la he fundado yo, no la ha fundado nadie, no la ha fundado un grupo de amigos, ¿no? Entonces, pues sí, hay una participación, pero dentro, vamos a decir así, de los cauces que ha marcado la iniciativa divina. La Iglesia nace de la voluntad salvífica de Dios, y eso no lo podemos olvidar. Bueno, entonces luego, otros, como digo, otros problemas pues vendrán, pues vamos a decir así, resolviéndose, entendiéndose mejor, comprendiéndose mejor, llegando a una mejor intelección, pues yo creo que a medida del tiempo, porque también nosotros necesitamos tiempo, todos, y necesitamos la ayuda de todos. Todos nos necesitamos, ¿eh? O sea, nadie es maestro, pero todos aprendemos de todos.
Don Carlos, pues en esto estaremos durante los próximos meses, ya tendremos de nuevo por aquí nuestros micrófonos para que nos vaya contando cómo va, cómo vamos caminando juntos, cómo está siendo este camino. Y nada más, pues muchísimas gracias por atendernos y hasta pronto, don Carlos.
Muy bien, pues gracias a vosotros.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y la nueva convocatoria para ejercicios espirituales ha llegado del 29 de octubre hasta el 1 de noviembre. La Casa de Espiritualidad de Cucho, en Treviño, acogerá estos ejercicios impartidos por el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde. Para apuntarse y tener más información para asistir a estos días de silencio, recogimiento, oración, pensar en el futuro, toda esa información la tienen en nuestra página web. Y nos vamos corriendo al Museo de Arte Sacro, en la girola de la Catedral Nueva, para escuchar que nos ha preparado esta semana Fran Fonseca, técnico del museo. Buenos días, Fran. ¿Qué tema has preparado para hoy?
Hola, buenos días. Hoy me gustaría hablar de una tabla pintada al temple, a lo huevo, se hace con pigmento con yema de huevo, y es de finales del siglo XV, la tenemos expuesta en el museo. Pertenece a un retablo que estuvo en la iglesia de San Andrés, del pueblo de Tortura, que pertenece al municipio de Cuartango, y formaba parte de un conjunto de 8 pinturas. Una se perdió, no se sabe cómo, y al parecer se conservó el retablo en su lugar original hasta el año 1969. En la parte o en el piso superior de este retablo se reproducen imágenes de la vida de la Virgen, y en el piso inferior se representan parejas de santos. Pero yo quería reparar hoy en el tema de una de las pinturas, en cómo está representada la Anunciación, el anuncio del arcángel Gabriel a María, que nos es familiar a todos. En numerosas pinturas y relieves lo hemos visto muchas veces. Sin embargo, hay aspectos de este tema poco conocidos.
¿Qué puedes contarnos de este tema que no sea muy conocido?
Sí, los artistas, siguiendo la indicación de los teólogos, han distinguido 5 momentos o 5 actitudes de María durante la Anunciación, es decir, ante el encuentro con el ángel, que se extraen de la narración del Evangelio de Lucas. Una primera es una reacción de inquietud, le sigue una de reflexión, interrogación, sumisión y finalmente mérito. Esta última quizás es la que más sorprende. Se dice que su alma se elevó en una especie de sensación beatífica y además sintió la sensación corporal del niño presente en su vientre. De esta manera, dicen los padres de la Iglesia, pues se elevó con dulzura, ¿no? En el caso que tratamos hoy, se ha representado la sumisión, la humiliatio. Tiene la cabeza inclinada, gesto grave, y las manos en oración. Los pintores se han esforzado por distinguir estos momentos y por lo general han elegido la humiliatio. Pero algunas anunciaciones muy conocidas, como la de Botticelli o Lorenzo Lotto, optaron por la conturbatio, inquietud. Leonardo, sin embargo, eligió la cogitatio o reflexión. Bueno, en nuestro caso, María está ante un reclinatorio con un libro abierto. Es el Antiguo Testamento. María estaba leyendo las predicciones de Isaías. En ellas se hablaba de la llegada del Mesías. No siempre se ha representado leyendo. A veces, menos, se figuraba hilando o cosiendo el velo del templo. Por otro lado, el ángel tiene la rodilla en tierra. Aparece por la izquierda, como casi siempre, está vestido de blanco y en su mano izquierda sostiene un cetro, como suelen llevar los mensajeros, por ejemplo Hermes en la mitología griega, que era el mensajero, o Mercurio, también mensajero para los romanos. Este cetro ocupa el eje de la composición con una filacteria donde está escrita la salutación angélica en letras góticas. Pone Ave María, gratia plena. Ave María, llena eres de gracia. El cetro está rematado con una flor de lis que tiene tres pétalos y que tiene su sentido. Alude a lo que los teólogos llamaban la triple virginidad de María, antes, durante y después del parto. Por otro lado, el ángel transmite el mensaje divino. Se ve una pequeña paloma dirigirse a María, es como el mensaje divino encarnado. María acepta e inmediatamente es cuando concibe a su hijo. Consideraban algunos teólogos que mediante la salutación angélica, pues María había concebido por el oído. Y finalmente, el jarrón de azucenas, que es más conocida, son flores blancas y sin estambres. Con ello quieren denotar la pureza de María.
Pues aprovechamos la ocasión para invitar a todos los oyentes al museo, Fran.
Sí, recordamos que la entrada es gratuita. Si alguien quiere concertar una visita, debe llamar con antelación al 945-150-631. Y recordamos que también las visitas guiadas son gratis. Muchas gracias.
Y ahora tiempo para la librería diocesana, situada aquí en Vicente Goicoechea número 5, con las recomendaciones para este fin de semana.
Buenas tardes. Esta semana les traigo dos documentos y un libro. El primero es el documento preparatorio del Sínodo 2021-2023. La Iglesia de Dios es convocada en Sínodo. El camino, cuyo título es Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión, se inició solemnemente el 9 al 10 de octubre del presente año en Roma, y el 17 de octubre en cada iglesia particular. Una etapa fundamental será la celebración de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, en el mes de octubre, en este mes, digamos, a la cual seguirá la fase de actuación, que implicará nuevamente a las iglesias particulares. Con esta convocatoria, el Papa Francisco invita a toda la iglesia a interrogarse sobre un tema decisivo para su vida y su misión, precisamente el camino de la sinodalidad. Es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. El segundo documento es el Vademécum. Este Vademécum está concebido como manual que acompaña al documento preparatorio, al servicio del camino sinodal. Ambos documentos son complementarios y deben leerse conjuntamente. En particular, el Vademécum ofrece un apoyo práctico a las personas de contacto en la diócesis, designadas por el obispo diocesano para preparar y reunir al pueblo de Dios, para que puedan dar voz a su experiencia en la iglesia local. Esta invitación mundial a todos los fieles es la primera fase de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, cuyo tema es Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Luego les he traído un libro que es una novedad. El título es Introducción al Duelo, de la editorial Mensajero. Aspectos básicos para entender el proceso del duelo y su vivencia. El desequilibrio que puede provocar la muerte de un ser querido puede llegar a ser muy grande. Cuando lo experimentas, el duelo modifica tu estructura vital, tu autoimagen, la manera en la que te relacionas con los demás y, en general, el núcleo de tu personalidad. A veces te toca acompañar a quien pasa por este gran sufrimiento y es fácil sentir que no estás sabiendo llegar a su dolor. Por esa razón, es importante tener conocimientos precisos para entender el proceso psicoemocional que se da en la pérdida, las claves para saber llegar al dolor del que sufre y algunas herramientas para ayudar a que quien sufre pueda evolucionar en la sana elaboración de su duelo. Su autora es Marisa Magaña Loarte, psicóloga sanitaria, máster en el duelo y en el counseling, directora del Centro de la Escucha de San Camilo y coordinadora del máster en intervención del duelo en el Centro de la Humanización de la Salud. Espero sean estos documentos y libro de vuestro interés.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 101.3 FM, en nuestra página web, diocesisvitoria.org, y en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. Un fuerte abrazo, agur.